Estos saltos de milonga que vienen, ¿eh? Yo estoy con el autor aquí, tengo el gustazo de poder llevárselos a ustedes. Y siempre hacemos referencia, hay mucha gente sola, y hay mucha gente en campaña, hay mucha gente sola en Montevideo también. A veces con esa soledad no elegida, sino que esa soledad accidental. Entonces un programa que esté en vivo y que tenga una presencia como la tuya es importante la noche de un domingo, ¿no?
Sí, sí.
Así que por lo general el domingo es un día distinto, un día bravo, ¿no? Yo recuerdo que en mi infancia los domingos no eran tan macabros como son ahora.
Ajá.
El principal índice de suicidios pasa los domingos.
Sí, claro. No, para mucha gente, sí. En especial si el final de tarde, las tardes de domingo son siempre un momento tal vez que para, ¿no? Que para el ritmo natural de la vida, sí, del cotidiano y todo, y la gente se depara, sí, consigo misma. Es un día duro, sí.
Y bueno, el gusto de estar contigo, un hombre de la estética del frío. Bueno, vamos a hablar un poquito, Víctor, de vuelta en casa. ¿Qué es lo que traes, además de presentar el hombre?
Perdón, no te comprendí.
¿Qué traes, además de presentar el disco, que traes de vuelta por Montevideo?
Bueno, lo que me trae en primer lugar es el deseo de estar acá, ¿no? Yo vine casi una semana antes del show, especialmente para poder estar aquí disfrutando todo el tiempo y... Bueno, yo tengo una historia con Montevideo, que desde niño, yo tengo mi primera novela que pasa en mi ciudad natal y en Montevideo, porque mi padre es uruguayo, entonces hoy andaba con mi mujer y decía, mira, este piso en la calle, ese está en mi memoria, muy fuerte, una calle cualquiera, me acuerdo ahora, y todo el tiempo así es muy, muy intenso para mí. Yo ahora estoy escribiendo un libro nuevo, un romance, estoy terminando, se llama Satolet, que es el nombre de mi ciudad al revés, los pelotas, ¿no? Y yo ayer fuimos al Centro Viejo, que ahora está así como muy, con una movida muy intensa la noche, yo no sabía que estaba, creo que en 2013 estaba así tan, no había tanta movida ahí. Y me quedé muy encantado, impresionado, y le decía a Ana que la ciudad Satolet, que lo imagine en mis romances, tiene mucho, mucho más en realidad de Montevideo, sí, de soporte de gran ciudad de lo que del inicio de ciudad Pelota, que es una ciudad chica en comparación a Montevideo, y esto viene de muchos años. A veces sueño con Montevideo, calles así como cinza, se dice cinza, grises y es, tengo eso muy muy fuerte en mi imaginario de la ciudad, y para mí volver acá es un
tu viejo es de, una, ¿de qué barrio era, sabes?
Tu
padre.
Nació en la calle Ascensio.
Uh-huh.
Y yo, la otra vez que vine, en 2003, me fui a buscar la dirección, porque mi primer romance se pasa en la calle Ascensio, en el número que vivía con su papá.
¿Te sacaste una foto ahí?
No, pero no existe más la casa. Ahora hay un predio ahí nuevo, creo que trabajo. Pero fue lindo ahí buscar el lugar y venimos mucho para acá. Entonces, para mí, Montevideo es muy, muy, muy significativo. Es un lugar que quiero siempre estar y volver. Y pasé eso para mis hijos también, que a ellos les gusta venir para acá conmigo y con mi mujer y andar por ahí. Y hacemos casi siempre los mismos paseos, pero es siempre una cosa renovada, ¿no?
La mujer de Vito se llama Ana. ¿Cuántos hijos tienen?
Dos.
¿Varones? ¿Los dos?
Un varón y una niña.
¿Edades?
20. 16.
Oh.
Yo y Ana estamos juntos desde los 18. A los 23 ya tenemos nuestro primer hijo, estoy con 43. Sí, toda una vida. Mi hijo ahora está estrenando en el cine, está empezando como actor. La chica dibuja muy bien, está ahí. En 2 años va a salir de casa, no vamos a quedar así los dos. Vamos a volver al principio, muy temprano.
Sí, estamos cerrando muy temprano, ¿no?
Te cuento que fue una idea bellísima, así tener hijos temprano. Fue un desafío, pero fue una cosa que dio muy, muy cierto en el final, porque hoy estamos así como, nos sentimos todavía jóvenes y estamos con ellos y viajamos juntos y compartimos la vida, el día a día, su trabajo y mi trabajo. Yo soy muy activo profesionalmente, ellos viajan a veces conmigo para ver shows y Eso es importante. Porque yo, por ejemplo, te digo, yo soy sexto hijo de una familia, sí. Mi papá, cuando yo tenía, cuando era así niño, él ya estaba como retirado, se dice, ¿no? Casi retirado, y tenía, ya estaba más viejo, tenía una vida así más tranquila. Entonces, yo no tengo muchas recordaciones de mi papá así trabajando, muy activo, ¿no? Y
vos tenías la presencia de tu papá en casa.
Sí, mucho más. Así que mis hermanos más viejos, que se acostumbraban con el viejo así, trabajando y sale y vuelve.
Uh-huh.
Entonces, eso, y a mí me parece que es bueno para que el hijo vea su padre así en la actividad. En especial, creo, para mis hijos, porque los dos están caminando para la vida artística. Entonces, es bueno que me vean así en actividad, para ver cómo son las cosas, los bastidores de un show, el trabajo de hacer un disco. Por eso que es un...
En el encuentro anterior ya habíamos hablado con Víctor de la familia y de Clayton y Clay y los hermanos también,
sí.
Que son mayores que tú y
sí.
Ya hemos hecho referencia. De cualquier manera tenemos en la carpeta nuestra, tenemos los dos trabajos contigo, o sea que tenemos como para armar, ir armando un puzzle de la vida.
Claro.
¿Ana a qué se dedica?
Ana es doctora en letras, lingüística, especializada en lingüística.
Y seguramente debe tener también que ver en los trabajitos que estás haciendo.
Mucho, mucho. No tenemos una parcería, se dice acá, ¿no?
Parcería, sí.
Tenemos una parcería muy fuerte. Ahora viajamos...
Nosotros decimos a parceiro, pero parcero y a parcero, ¿no?
Claro. No, pues te digo, sí, cuando viajamos ahora, ayer venimos, ¿veníamos o venimos?
Sí, veníamos.
Vinimos de Brasil para acá, y ella vino leyendo mi libro nuevo, los originales, y íbamos así hablando de cosas.
El otro que no
está terminado todavía. Y eso para mí es bueno, porque yo vuelvo al libro a través de su mirada, ¿no? Y está bueno, y dialogamos, y... Y es así, la tapa la hicimos juntos, fotos, está siempre cerca y compartimos un montón de cosas. Es muy bueno.
Se nota además en la cara, tienen que ver lo que es en esta cara. Ojalá tengan ustedes acceso a internet, porque estas cámaras, ahora están un poquito, que parece que esta cámara está un poco desfasada de acá, ¿no? Está enfocando a mí y no a Víctor, justamente. Para que vean la cara que tiene de paz, de tranquilidad,
tranquilidad.
Ha pasado, ¿no? Bueno, Víctor, estamos con la guitarra ahí, te estoy prestando la guitarra, mirá que no es poca cosa,
sí,
que te pasa la guitarra, La guitarra cumple 28 años, la hizo Juan Carlos Santurio.
Muy lindo, muy lindo. Yo tengo ganas de tener una guitarra, porque hace desde que grabé la milonga, porque era un problema muy grande tocar en vivo, en el escenario con guitarras así de acústica, ¿no? De nylon. Y yo en 97 compré la Martin americana de acero, que son guitarras así muy, muy buenas, y me volví para el acero. Empecé a tocar el acero como toca el nylon, así muy, muy limpio, muy, muy suave, y encontré una manera, inclusive mi manera de componer cambió mucho con el acero. Empecé a hacer afinaciones alteradas en la guitarra, y pero hoy... Tengo un poco de saudades, ¿no? Como se dice, extraño un poco la guitarra así de nylon, y estoy buscando una buena guitarra para mí también. Y eso aquí es divina, ahora toqué un poquito ya.
Así que, amigos, si ustedes tienen alguna guitarra Centurión, una buena guitarra española...
Hay un candidato acá.
Hay un candidato, Roberto Ramírez, señores, Esto, y para mí me separan un 5% y ya está todo bien. Bueno, a ver, Roberto, vamos a escucharte un poquito acá en vivo. ¿Eh?
Bueno, te voy a tocar aquí una milonga llamada Deixando o Pago, que es un poema de un poeta que nació... Ahora estoy con un proyecto nuevo que voy a grabar este año, que se va a llamar Borges da Cunha Vargas Ramil, que es Borges, de Jorge Luis Borges. Cunha Vargas, que es el apellido de este poeta del interior del sur de Brasil, y Ramil, que es mi sobrenombre, mi apellido. Y yo musicalicé los poemas de Borges, no sé si conocéis, para los seis cuerdas, tiene un montón de poemas para se cambiar en milonga, sí, para los seis cuerdas. Y yo musicalicé algunos milongas de Borges, muchos poemas de João Vargas, entre ellos este que se llama Deixando o Pago, que es la historia de un tipo que, bueno, voy a cantar.
Alcei a perna no fim e saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e a lua me faz, clareando tudo o rincão e a prótese do mar. Fui aumentando a distância, deixar o rancho da infância, coberto pela neblina. Nunca pensei que assim fosse andar longe do padre. Trago na boca o amargo do doce beijo de China. Sempre gostei da morena, é a minha cor predileta, da carreira em cancha reta, um truco numa carona, num churrasco de mamona, na sombra do arvoredo, onde se oculta o segredo, um teclado de cor de luz. Do campo pro corredor, e sinto um perfume de flor que brotou na primavera. A noite linda que vem, banhada pelo luar, que de gana de chorar ao ver meu rancho da terra. Como é linda a liberdade sobre o ombro do cavalo, e ouvir o canto do galo, anunciando a madrugada, dormir na beira da estrada, num sono largo e sereno, dizer que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada.
Estoy dejando el pago, ¿no? Dejando el pago. Este hombre es impresionante. El son los Canavagas, los poemas de él, él nunca los escribió, siempre los tenía de memoria. Son una, es una obra chica, pero muy, muy, muy preciosa.
¿Y es de Pelotas?
No, no, es de Alegrete, es una ciudad del interior más, así cerca de, como, como 2 horas de Livramento, acá de Rivera. Es un poeta muy, muy, muy...
Qué lindo.
Tiene un montón. Ese poema que tocó antes ahí de, del disco, Querencia, es un poema de él también.
Y qué lindo que estás cantando, Víctor. ¿Cómo, cómo has hecho esa evolución del, del canto? ¿Cómo, cómo te imaginas cantando? ¿Te has preparado? ¿Has estudiado?
No, nunca estudié.
No te cuesta nada colocar la voz y estar alargando. Lindo.
Muchas gracias. Sabes que yo descubrí todo eso solo... Y descubrí eso de colocar la voz, y descubrí escuchando a Milton Nascimento. Es como si fuera un profesor informal, él no sabe de eso. Pero cuando yo vivía en esta casa que vivo hoy, cuando yo era antes de salir de mi casa. En nuestra casa hay un pasillo muy alto que tiene un sonido así como un eco muy, muy, muy lindo. Y ahí siempre desde los 12 años me quedaba con mi guitarra y ahí cantaba y escuchaba mi voz así sonando. Y empecé a escuchar mi voz en un ambiente especial, en cómo ella sonaba así bastante bien. Y de escuchar Milton descubrí que él colocaba su voz así. Y en un momento cantando así, descubrí esa manera de colocarlo. Después el profesor de canto me dijo, ah, colocaba la voz muy bien, pero yo nunca estudié. Es así.
Camino autodidacta, ¿no? Totalmente. Uno de los maestros de la calle.
Total. Sabes que soy autodidacta en todos los términos, así, nunca...
¿La guitarra también?
La guitarra estudié así un poco de clásica, que fue muy importante para mí, para el sonido y todo eso. Pero también, en un momento empecé a cambiar las naciones y yo siempre, mi característica es así, yo siempre, cuando pegaba la guitarra, pegaba, no sé, cuando tomaba la guitarra, nunca era para tocar tema de otros. Siempre pegaba para componer y tocar alguna cosa que fuera mía. Entonces, siempre fue una obsesión hacer alguna cosa a mi manera. Entonces, hasta hoy, por ejemplo, siempre que voy a componer, estoy buscando una armonía que sea muy personal, un arpegio que sea muy personal, es siempre una cosa como una búsqueda así. Tal vez el músico brasileño tiene que, para se librar un poco del peso de Jobim, de Chico Buarque, de toda esta música brasileña es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es un legado muy fuerte, una tradición que hay que luchar un poco contra ella, hay que aprender y después hay que luchar contra ella.
Es un peso fuerte.
Claro, es un peso muy fuerte.
A nivel de voces, estás hablando de Milton Nascimento, a nivel de armonía, estás hablando de Tom Jobim,
claro.
A nivel de letras, estás hablando de
Chico Buarque.
Claro. Chico Buarque, claro. Es difícil, ¿no? Se sabe de eso, ¿no?
Incluso en mi disco ahí hay un juego, se puede decir, con la banda de Chico. ¿Conoces la banda, no? Yo compuse un tema chamado De Banda. De banda quiere decir, no sé si acá se dice estoy de banda, ¿no? Sí. ¿Se dice?
Acá es en banda cuando estás que vas a ningún lado, ¿no?
Ah, claro, en Brasil se dice, en el sur de Brasil, porque en Río no se dice, se dice de banda o de banda. Que eso sí, cuando estás así como, voy a salir de banda, salir a caminar, o entonces no estoy haciendo nada, estoy de banda, ¿no? Y yo compuse ese tema que empecé com as duas frases de Chico. Estava à toa na vida e meu amor me chamou, depois ele disse para ver a banda passar, né? E eu então fiz toda uma letra nova a partir das duas frases de Chico.
E com a banda harmônica e a bancada de marcha também, não?
Não, 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 é todo distinto. E quando lo gravamos, inclusive podemos outra vez escutar um pouco do disco, inclusive porque toco com o capo e não tenho acá para tocar, mas podemos escutar um pouquinho, que tem uns vientos, uns metales, que como se fosse uma banda assim fantasmagórica, toda é uma falsa banda assim, e é minha guitarra, como te disse antes, muito arpejada, o baixo de Pedro Aznar, que é muito lindo.
E a guitarra com algum efeito?
Não, limpa assim, tem reverb, escuta lá, é bastante.
Oh, tenho, a propósito do tema de esto de elegir cantar canciones propias, tenho várias perguntas, como por exemplo, eu te había hecho la vez pasada, si te fue difícil el camino, pero me la vas a contestar después de los avisos. Vamos a ir a los avisos sin música, sin nada, y venimos después escuchando el tema que hacía referencia a Vito Ramil. Estuvo el otro día de pasajes por Montevideo, Geraldo Flack.
Ah, sí, muy amigo mío.
Sí, estuvimos conversando, vi partes también de Juicios Tuyos en la página de él, y nos había vinculado Eduardo Dudú Varela, pianista, oftalmólogo de pelotas, ¿lo conocés también?
Sí, 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 más de nombre, pero bueno.
Sí, y que él fue pianista mío en clave de fútbol durante años.
Ah, sí.
Durante
sí,
muchos años. Sí. Y nos volvió a vincular con Geraldo Flack, en una voz increíble, que yo lo había conocido en Porto Alegre en el año 78, él era el productor de Isaeki.
Claro, claro.
Y fue de los primeros que me dio discos de música brasileña. Yo tengo un disco que tiene un sorino para él de Hermes, que tiene un tema de cantado por Emilio Santiago, que él me lo dio cuando yo empezaba con este programa que hoy te recibe a vos, veintitantos años después.
Qué va.
¿Qué te parece?
Y cuando Geraldo estaba en Isaeki, yo estaba empezando, yo tenía 15 o 16 años, y mi primer demo, ¿se dice demo acá?
Demo.
Mi primer demo lo grabé ahí con él, así con en el como si fuera para el CSE, estaba así como para poder grabar ahí. Después la Polygram de Río me buscó y a los después empecé en Polygram directamente, sí. Pero tenía, y Geraldo para mí cuando fui a vivir en Porto Alegre era como, casi como un padrino musical, así, estaba, mucho más viejo que yo, así, pero yo era un adolescente, y él era un hombre, así, con mujer, hijos y todo. Y pero estaba siempre con él, así, estaba muy cerca de su grupo, hacía muchas reuniones musicales, estaba ahí.
Qué increíble. Sí. Dice que Dios los cría y nosotros nos juntamos, ¿no? Con Víctor Ramírez estamos enseguida de vuelta después de los servicios publicitarios.
Rosti, las papas a la suiza, se llaman Papas Rosti. Y ahora también en nuestro nuevo local de Punta Carretas, Prudencio Vázquez y Vega entre Sarmiento y Figueiras. Restaurante y parrilla. Rosti, dos lugares, un mismo servicio y un objetivo común. Que vuelvas.
En una empresa se puede respirar la tranquilidad del cliente. Y con la herramienta informática adecuada, trabajar a la velocidad del cliente.
Workflow de Urbata, la herramienta de Workflow para la automatización, control y mejora de los procesos empresariales. Workflow de Urbata, tecnología informática de calidad mundial.
Él quiere que diga papá, ella mamá, él que practique deporte, ella guitarra, él que sea autor y ella arquitecto. Elegir la asistencia médica que los cuide fue sencillo. En NP integramos todos los elementos que intervienen en el cuidado de tu salud para brindarte una mejor calidad de vida. Elegí sentirte nuestro único socio. NP, libre en medicina privada. 711-9090 o en www.np.com.uy.
Flow de Urbata, Premio Microsoft 2003 a la mejor herramienta de colaboración de América Latina. Urbata, tecnología informática de calidad mundial. Si buscas comodidad y tranquilidad, ¿qué preferís? ¿La cama de una plaza o la de dos? ¿Una semana de vacaciones o dos? ¿Uno o dos años de garantía? Volkswagen, la marca con más respaldo en el Uruguay, ahora te ofrece 2 años de garantía sin límite de kilometraje para tu automóvil 0 kilómetro. El doble de garantía. Otra buena razón para integrar la familia Volkswagen. Por amor al automóvil. Viva las ventajas del programa de beneficios. Viva el discount.
Con su tarjeta de crédito Visa o Mastercard o Discount, usted acumula unidades que podrá cambiar por vouchers para darse un gusto en los mejores shoppings. Además tiene premios directos y genera muchas smiles.
Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Esta semana usted tiene 2 oportunidades de ver y escuchar a Torrado. Miércoles a las 23 en La Estada de Ciudadela y Soriano. Jueves a las 23 en Azabache del Parque Valle. Hágase un tiempo para mimarse con la música de Fernández. Una buena forma de matar a saudade.
Hijo de su traición
es. Tu salud.
Y eso quizá.
Tuya también.
Ay, ¿y ese besito de quién es?
Oh. ¿Pero qué decís?
Pará, no te vayas, no me rías.
Prepárate para que solo te digan cosas lindas. Vení a Gómez y disfruta de lo último en gimnasia. Body Combat, Body Pump, Aerolocal, Step y mucho más. Suome. Vení y cultiva tu cuerpo. Cosería y La Rambla.
Coisas de amor. pedimos a dor pra dar a banda da forma mais leve, olhando coisas de amor. Coisas de amor, coisas de amor.
Sí, recién estamos tomando contacto con ese trabajo. Yo le pido disculpas porque aparte tengo el autor aquí y estoy pisoteando su deliciosa voz, las cuidadas armonías y los arreglos de Pedro Aznar, quien es un participante reiterado en el trabajo de Vito Ramil. Pedro Aznar es el bajista del buen gusto, es el aquel músico, ¿se acuerdan?, vinculado con Iván Lins también, que estuvo... Cerú Girán era, ¿no?
Cerú Girán. Con Pat Nacín también. No tocando el bajo, pero estuvo en la banda, ¿no?
Estuvo en la banda, sí. A quien tuve oportunidad de entrevistar en Colo Café cuando la vuelta era 96.3 fue mucho tiempo. Un tipo sencillo, de un buen gusto. Qué lindo que estén juntos con este trabajo, Víctor. Tenemos mensajes que vienen por el 90-20-810. Te pido los auriculares para ver... ¿Qué dicen? A ver.
Nos llamó Pedro de Lagomar y dice que está contento porque es como si estuviera Caetano en el programa. Y le manda mucha suerte a Víctor. Y llamó Cayo y dice que conoció a unos que cree que son los primos de Víctor, que son Clayton y Clevir. Quiere saber si...
Son hermanos, son mis hermanos.
Ah, dice que también tocan igual o mejor que tú.
Son mis hermanos. Con nosotros somos seis hermanos y nosotros los tres somos... Sí, músicos personales, compositores. Sí.
Con la referencia de Caetano, que es inevitable, un día me dijeron también cuando te fueron a ver el recital la vez pasada, en la Cita Rosa, sí. Me dijo un gran amigo, me dice, ahora me quedo tranquilo que sé que se puede morir Caetano, que tengo su sustituto. Sí. Y nosotros hicimos referencia a eso en aquella nota. Si te molestaba la comparación y toda la cosa, me dijiste que lejos de la comparación, lo que te pareciera también una delicadeza que te comparaban con Caetano, pero que había trascendido una cosa natural tuya, claro. A partir de toda esta interpretación. Y yo puedo dar fe, con los años que tengo en esto, de ver a alguien cuando alguien quiere parecerse a una otra persona. Que no es el caso, por eso yo decía, qué natural, qué espontáneo te sale lo tuyo, es como una vinculación directa de lo más profundo de Víctor Manuel.
No, yo reconozco la semejanza que dice que hay entre mi voz y la voz de Caetano, y además de la semejanza del timbre de voz, yo, como todos los músicos brasileños después de Caetano, todos nosotros debemos alguna cosa a él, porque es un tipo muy grande, así, muy... Su influencia es muy, muy amplia. Y me acuerdo de cuando yo era niño, de ver cómo él manejaba con el viejo de la música brasileña Y eso también, cuando hoy yo me pego así, tocando milonga, así, cosas así, te puedo decir que a través de existe una influencia de Caetano en eso también. Y eso no hay como medir, para mí es difícil de medir. Pero es un desafío a veces parecerse también a un otro cantante o otro compositor, pero pasar por él. El propio Caetano decía que entró en todas las estructuras y salió de todas. Yo me siento hoy que yo entré en un montón de estructuras, incluso en Caetano, y salí de él. Yo tengo la sensación que salí de Caetano también. Y aprendí mucho ahí.
Bueno, nuestro querido gurú, João Gilberto, decía que había empezado imitando a Orlando Silva, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y hasta llegar a João Gilberto, ¿no?
Claro.
Y siendo un lugar donde uno todavía llega a mamar permanentemente, claro. Esas aguas.
Yo, por ejemplo, esta milonga que te decía aquí... diciendo pago, uno de los desafíos, después cuando vas a escuchar Ramilonga vas a comprender eso, incluso hablo de João Gilberto en la tapa, hablo de él, es un poco de desafío fue cantar suave, así. A partir de Ramilonga la gente me conectó con Caetano por la voz, porque yo empecé, yo casi no cantaba así suave, cantaba siempre más fuerte y tal, entonces la gente no me conectaba mucho con él, pero a partir de Ramilonga empecé a cantar suave. Y perdí el miedo de me parecer con él por el timbre. Por eso, bueno, no hay problema. Yo tengo mucha así, personalidad, mi trabajo, tengo mi camino, no hay problema. Pero lo que busqué exactamente fue cantar los temas gauchos con la suavidad de João Gilberto. Por ejemplo, yo digo así... Toqué antes, ¿no? Podría cantar así como el gaucho exterior. Sí. Exterior, sí. Boca allá.
Sí. Alcei a perna no pino, e saí sem rumo certo, olhei o sangue.
Esse é um estereótipo do gaúcho de Brasil que os compositores mais jovens querem ter liberdade para transitar por el imaginário regional, mas não querem vivir um estereótipo. Então, para mim foi um desafio, e Ramilonga foi um disco muito, muito polêmico, e hoje se tornou um disco muito importante por isso, porque rompeu assim com o estereótipo do gaúcho.
Que me estás devendo, Ramilonga.
Sim, não, te vou dar em esta semana.
¿Y tuviste oportunidad de hablar con Caetano o de saber qué opina él de tu trabajo?
No, otro día un amigo me dijo, Caetano, ¿qué te parece eso de la voz de Vito? Que la gente dijo, no, a mí no me parece, no son semejantes, no me parecen iguales la voz. Solo dice eso, ¿no? Habló así.
Aparte es lo que decíamos, ¿no? Dios los cría y nosotros nos juntamos. Bueno, Víctor, estás en Montevideo el 14 de octubre.
Sí, 14 en la Sala Cita Rosa, para más una presentación que ojalá sea como la anterior o mejor, porque la anterior fue buenísima, me emocioné muchísimo y bueno, quiero vivir eso otra vez.
¿No tenés miedo a aquello de segundas partes nunca fueron buenas?
No tengo miedo de eso, no. No tengo porque usted cree que establecí acá una cosa muy, muy fuerte, muy, muy verdadera con el público. Lo que pasó fue así. Y yo mi trabajo lo llevo así, en todas partes. Yo no estoy nunca en la gran media, mi vida está pasando así, muy tranquila, yo vivo en el interior del sur, salgo de ahí solamente para tocar en casas que me gustan, para público que yo sé que van a me escuchar. Entonces yo soy muy así exigente con mi trabajo y genero un público así que tiene una conexión muy intensa conmigo. No estoy ahí por hacer canciones de suceso, la gente le gusta escuchar cosas nuevas, como dices, es muy bueno para mí tener una audiencia así.
Acá viene la pregunta que estaba atando antes de ir a los avisos. ¿Cómo fue ese camino del compositor que a los 12 años se encerraba en el callejón de su casa porque la acústica le descubrió Los Ángeles de Milton Nascimento y solamente agarraba la guitarra para poder componer y cantar sus cosas? ¿No es un camino fácil o siempre fue fácil para vos?
No es un camino fácil, tal vez en especial mi caso, porque yo tengo mis hermanos más viejos que también son cantantes, artistas, y antes, cuando yo tenía 12 años, yo tenía grabado discos, tuvieron mucho éxito. Entonces yo vine así como un desafío, y hermano de que le dije, ¿será que están buenos? ¿O está ahí porque es hermano? Entonces tenía toda esta parte, una cosa aparte. Con el tiempo mi trabajo es tan distinto del trabajo de ellos que bueno, yo hice mi camino y ha sido un camino muy, para mí, muy, muy interesante porque yo estoy así, es una carrera muy lenta, muy tranquila, yo... muy, muy temprano salí fuera de las grandes discográficas y bueno, estoy así, me siento cada vez mejor, cantando mejor, componiendo mejor.
¿Sos independiente?
Sí, soy independiente hace mucho tiempo.
¿Sos dueño de tus discos?
Sí, sí. Y una cosa que a veces me molesta un poco, que confieso que me cansa, pero tengo una libertad tan grande para hacer mis trabajos y cuando yo estaba en Odeón o en Maya, ¿eh? O Polygon, una cosa así, era muy molesto siempre, la gente, no, eso no va a tocar en la radio, eso no puedes grabar, eso sí, eso no. Entonces cuando llegó el advento, cuando llegó la internet, y cuando llegó el CD, para mí fue la descubierta de todo, ¿no?
¿Cómo te va con la página de internet?
Muy bien, muy bien.
Es vitorramil.com.br.
Sí, vitorramil.com.br. Ahí hay un poco de mi literatura, que yo escribo libros, uh-huh. Hay un poco de la estética del frío, del texto, hay un foro de discusiones con la gente que escribe, y ahora estoy preparando el songbook de mi trabajo, y la gente opina ahí qué músicas quiere en el songbook.
Les recomiendo personalmente esa dirección, www.vitor.com.br, nosotros usamos el Víctor,
sí.
Es vitorramil.com.br. Porque además, a raíz de esa página, yo también tomé recontacto con Remilonga, con Redieto. qué gusto tenerte acá. Ya nos tenemos que ir, nos queda poquito y quiero que la gente te sienta en vivo.
Sí.
La recomendación para el 14 de octubre en la Sala Zita Rosa a las 21 horas.
Sí.
Solo.
Solo con
la Martin.
Con dos guitarras, sí. Con las dos Martin.
Las dos Martin.
Que suenan divinas, suenan muy bien.
Qué lindo. Gracias, Ana, por permitirnos este un domingo de noche por Montevideo. Y gracias por el entrañable cariño, Víctor, que sale.
Para mí es un placer. Cuando recibí tu mail, me hablan del programa, es bueno, empezó, va a ser bueno.
Sí, pues sabes
que es una señal muy buena.
Pero eso es, está alimentado de espontaneidad. Yo estoy feliz con esto. A ver, María José, que tenemos más mensajes, a ver.
Llamó Aldo del Pinar y dice que compró el último disco de Víctor en Florianópolis y que considera que es el cantante con mayor influencia del sur de Brasil. Y llamó Daniel para decir que estuvo muy buena la entrevista, que está muy buena la entrevista, y pregunta para que esa gente que no puede ir el 14, como tú, Fernando, que cumplís años, pregunta si no va a haber otra función.
No, creo que no, solamente esta, pero voy a volver, no voy a dejar nunca de volver.
Él es el de Remilonga, es Repito, revuelve. un abrazo en el aire para toda la gente, y hoy la despedida de Café Torrado y de Color Café la pone el Víctor Ramí con su guitarra y con su ternura, y ternura que agradecemos de verdad, en un momento tan fuerte, con mucha desesperanza, con mucha violencia, que aparezca una persona pinceleando con tanto cariño, es mismo.
Muchas gracias una vez más, es un placer estar acá en tu programa.
Vou me perder. Acercarlos lejos.
Muchas gracias.